Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Línea Abierta, una edición más. Les saluda de la manera más cordial Samuel Orozco. Les saludan todos en producción. Hoy en Línea Abierta volveremos sobre el tema de la pregunta de ciudadanía que la administración Trump le quiere meter a tirabuzón al censo de población y también sobre la orden de Trump de dejar sin chamba a su comisión de fraude electoral. De eso hablaremos más adelante. Antes hablaremos de marihuana, ya que California acaba de estrenar el año nuevo la ley que legaliza la hierba y ya recibió las primeras balas de salva de parte de la administración Trump. Pero aún antes que esto, quisiera detenerme en lo que es noticia caliente el día de hoy. Un juez federal de California bloqueó anoche de manera temporaria la decisión que tomó Trump en septiembre de poner fin al programa DACA, que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación. El juez de distrito William Alsop ordenó al gobierno federal que siga tramitando las solicitudes de renovación de DACA para los ya amparados al programa. El fallo no obliga a procesar nuevas solicitudes. Repito, esto no es para los que solicitan por primera vez DACA. El fallo del juez se da en respuesta a una demanda interpuesta por el sistema de la Universidad de California, también por el gobierno de California y por parte de varios jóvenes afectados a nombre de los casi 800,000 jóvenes beneficiarios de DACA. El juez Alsop condenó como arbitraria y caprichosa la decisión de Trump de terminar DACA, ya que no siguió al pie de la letra lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos. Alsop señaló que es apropiado que su orden sea de alcance nacional porque el país tiene un fuerte interés en la aplicación uniforme de la Ley Política de Inmigración. Y agregó Alsop, los quejosos han demostrado que han sido lesionados y esto pues llega más allá de los límites del Distrito Norte de California. Afecta todo estado y todo territorio de Estados Unidos. La Casa Blanca reaccionó de inmediato, declarando a través de su vocera Sarah Sanders que están indignados y advirtiendo que seguirán el pleito legal. El presidente Trump se manifestó, como es costumbre, por vía de Twitter y también, para variar, descalificó el trabajo del juez. Dijo lo siguiente Trump: esto muestra qué tan descompuesto e injusto está nuestro sistema de cortes judiciales, cuando la parte opositora en un caso como DACA siempre corre al noveno circuito y así siempre gana, antes de ser luego rechazado por las cortes superiores. Eso fue lo que dijo Trump. La gran cuestión ahora es cuál será el impacto que esta decisión judicial tendrá sobre las negociaciones en el Congreso en pro de una ley que remedie de una vez por todas el estado legal, el limbo en el que viven los jóvenes inmigrantes. ¿Hará más sencilla la decisión de los legisladores? ¿O quitará la presión, quitará el sentido de urgencia que flota sobre este debate en estos momentos? Bueno, pues para comentar sobre esta noticia, repito, de última hora, tenemos en la línea telefónica y desde San Diego a la abogada Dulce García. Ella es joven beneficiaria del programa de DACA y además una protagonista de la demanda sobre la cual justamente acaba de tomar una decisión el juez Alsop. Dulce García, bienvenida.
Sí, gracias por tenerme. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te sientes, Dulce? ¿Qué tan grande es para ti la noticia?
Muy alegre. La verdad es algo grandísimo para mí porque de nuevo se ha restaurado mi fe en las cortes. Y aunque el Congreso nos ha fallado de una y otra vez por ya décadas, por lo menos yo sé que las cortes nos están protegiendo.
Ahora acabamos de recibir declaraciones de Marlene Hincapié, abogada del Centro Nacional de Ley de Inmigración, quien hace la siguiente aclaración. Escuchemos lo que acaba de ser trascender en conferencia de prensa nacional, Marilena Hincapié, para que luego la comentes, Dulce.
Es importante también aclarar que en este momento cualquiera de esas personas o cualquier persona hasta después del 6 de octubre que pueda renovar no debe de someter ninguna aplicación en este momento basada en la decisión de California de anoche, porque en ese momento todavía no tenemos notificación y guía del Departamento de Seguridad Nacional de cuál va a ser el proceso para que puedan solicitar para renovar su petición de DACA. Entonces, en ese momento es mantenerse bien informados por medio de ustedes y los demás periodistas y por medio de nuestras organizaciones para dejarles saber cuándo, si es que el Departamento de Seguridad va a hacer ese tipo de notificación de cuál va a ser el proceso para aplicar de nuevo para la renovación.
Esa es la sugerencia de Marilena Hincapié, sobre eso hizo énfasis, una sugerencia para los dacamentados. ¿Tú qué dices? ¿Qué más recomiendas? ¿Qué les dirías a los dacamentados?
Sí, efectivamente, esta orden se hace efectiva inmediatamente y solo está para renovación, aplica para gente que no pudo renovar por cualquier razón. Si estamos en espera de que haga un anuncio en específicamente en la página de internet de USCIS para más indicación, pero lo que sí nos dice el juez es de que su intención es de mantener el programa así como estuvo en pie antes de septiembre 5, antes de que fuera rescindido. Entonces, las vías que estamos esperando en realidad tienen que ser idénticas o muy similares a las que ya existían, al igual las formas. Entonces, aunque sí debemos esperar para más información del gobierno, es importante que ya empiecen a recaudar los fondos, la información que era requerida. Seguirá siendo el mismo programa. El juez se empeñó en mantener el estatus del programa como estuvo en pie antes de septiembre 5. Entonces, aunque sí estamos esperando estas nuevas guías y anuncios del gobierno, sabemos qué es lo que van a pedir. Entonces, ya podemos ser activos en nuestra renovación. Ya podemos empezar a hablar con nuestros abogados, ya podemos empezar a recordar todo lo que se necesitaba antes de septiembre 5.
Uh-huh. Me imagino que en estos momentos has de estar recibiendo tú bastantes llamadas de parte de tus compañeros dacamentados. ¿Cuál es el ambiente?
Sí, hay sentimientos encontrados, mucha gente con bastante alegría al saber que no deben de temer por lo menos el día de hoy sobre sus permisos que estaban para ser expirados o que ya se habían expirado. Y sí, he pasado la noche contestando esas preguntas de mis compañeros que ya tenían estos permisos expirados. Pero lo que le estoy diciendo es que la intención de este juez es mantener en pie el programa como lo estuvo haciendo, como estuvo en existencia antes. Entonces ya tenemos una guía de lo que era el programa antes. Aún no podemos someter esta forma el día de hoy, pero debemos estar informados y listos.
Fue duro el juez, por cierto, con sus comentarios, ¿no?, sobre los móviles, las intenciones por parte de la administración Trump, a propósito.
¿Cuál? Es lo que más me alegra, en realidad, no tanto el efecto en sí, sino las palabras que utilizó la corte para dirigirse a estas acciones que han sido tan crueles contra nuestra comunidad. Entonces, es lo que más alegría me da, el que el juez haya utilizado este lenguaje tan claro y fuerte, que lo necesitábamos tanto.
Puso mucho en entredicho las legítimas motivaciones por parte de la administración Trump al tomar esta decisión de acabar con DACA. Por último, Dulce, ¿cuál crees que será el impacto de esta decisión judicial del juez Alsop sobre los esfuerzos en el Congreso por hallar una solución legislativa, por encontrar la ley DREAM? ¿Enfriará el debate? ¿Enfriará el sentido de urgencia? ¿O pasará lo contrario? ¿Qué piensas?
Oh, no, al contrario. Creo que hemos obtenido más fuerza en nuestro movimiento con esta orden. Ya vimos ayer en la Junta que los republicanos específicamente están secuestrando el programa de DACA, nos están utilizando para conseguir su agenda. Quieren darnos esta protección a cambio de un muro, a cambio de otras incrementaciones en seguridad aquí en nuestras comunidades fronterizas. Ahora venimos a la mesa de negociaciones con más poder, sin tener que conceder a ciertas cosas que como comunidad no estábamos dispuestos a conceder porque tenemos un poquito de alivio con esta orden. Entonces pienso que es todo lo contrario, que tenemos ahora más poder en la mesa de negociación que lo teníamos ayer.
Hoy no más. Palabras de la abogada Dulce García, protagonista de la demanda sobre la cual acaba de decidir el juez Alsop en el norte de California. Dulce García, felicitaciones, que estés bien y estaremos en comunicación. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. La abogada Dulce García, repito, beneficiaria de DACA, protagonista de esta demanda sobre la cual acaba de hacer esta tan trascendental decisión el juez Alsop de la Corte de Distrito por acá en el norte de California. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y ahora sí, pasemos a hablar sobre otro tema que de tan calientito ya casi le sale humo. Es el asunto de la cannabis, la marihuana. Como es sabido, California recibió el año nuevo estrenando la ley que da luz verde a la venta de marihuana, pasando así a ganarse fama como la capital de la cannabis en el país. El primer día del año se reportaron de inmediato largas colas en las tiendas de California donde se vende la hierba. Luego, desde Washington, le echaron agua a la fiesta. El procurador general Jeff Sessions advirtió que pone fin a la política de Obama, que fue de manos fuera de las leyes estatales, y que desatará a sus fiscales para que apliquen la ley federal con todo rigor. Y la ley federal declara la marihuana, pues, una droga ilegal. Pero los federales se rehusaron a decir si se lanzarán a detener y enjuiciar a quienes vendan o fumen la hierba. Este anuncio echó un balde de agua fría, sobre todo a los empresarios que le han apostado a la siembra y a la venta de la hierba. Después de algunos días de dudas, se reporta que la mayoría de los empresarios no despedirá a nadie, seguirán vendiendo, confiados en que están amparados debidamente por la ley estatal. Una de las primeras reacciones en contra vino sorpresivamente de un compañero de partido de Sessions, el también republicano Cory Gardner, quien es senador por Colorado, estado que por referendo popular permite la marihuana. Gardner se puso furioso y le dijo esto a Sessions. Le dijo: esto contradice lo que me dijo el procurador general Sessions antes de ser confirmado al puesto. Sin dar aviso al Congreso, el Departamento de Justicia ha pisoteado la voluntad de los electores de Colorado y de otros estados. El senador Gardner incluso fue más allá. Dice que no se quedará quieto, no se quedará cruzado de brazos. Advierte lo siguiente: estoy preparado para tomar todos los pasos que sean necesarios, inclusive congelar los nominados del Departamento de Justicia, hasta que el procurador responda a los compromisos que hizo conmigo antes de su confirmación. Esas fueron las fuertes palabras de condena y de advertencia del senador en contra de Sessions. Por el bando demócrata, el líder del Senado Estatal de California, Kevin DeLeon, advirtió que está dando pasos legales para neutralizar los intentos de Sessions de reprimir a los estados pro marihuana. Si a Sessions le gusta la cannabis, ese no es el asunto, dijo. El pueblo de California votó arrolladoramente por legalizar la marihuana para uso recreativo. Eso es lo que debe contar, dijo DeLeon. De esto y más comentaremos con Armando Gudiño, quien nos acompaña para darnos su perspectiva. Él es un legalizacionista, digamos, un antiprohibicionista. Es coordinador de políticas para la Drug Policy Alliance, la Alianza de Políticas de Drogas en Los Ángeles. Armando Gudiño, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes.
Armando, la marihuana es ya legal en California, incluso para usarla de puros puntos, o sea, con fines recreativos. ¿Cómo han sido estos primeros días de la ley de marihuana en California? ¿Y gustas darnos algunos datos o requisitos básicos de la ley?
Sí, sí, claro. Pues mira, Samuel, la ley, la mejor manera para tener idea de cómo está funcionando la ley es de verla de la manera en la cual tenemos el sistema de regulación para el alcohol. Es decir, hay que tratarla como el alcohol. Y así precisamente fue como diseñamos la ley desde el inicio, cuando empezamos a contemplar la idea desde el 2014. Entonces, por ejemplo, una persona de edad 21 o menor no puede comprar, consumir, tratar la marihuana, tal como no pueden el alcohol. Para vida de comprar la marihuana al nivel recreacional, uno tiene que tener su identificación, tiene que la identificación ser estatal o federal, entrar a un lugar de licencia que esté bajo el sistema de regulación, a cual tiempo el estado de California ha dicho que puedes comprar hasta una onza por día de acuerdo con tu disponibilidad, siempre y cuando estés comprando al nivel recreacional y no medicinal. Y eso consiste de una onza de ya sea flor o lo que es concentrado, y claro, entre eso existe la marihuana, que no tiene los productos psicoactivos, quien cambia el sentido de una persona, y es en particular tiene mucho que ver para las personas que son pacientes, aunque no exclusivamente. Y bueno, a nivel estatal, no, una cosa es súper importante, porque desafortunadamente yo la he oído mucho, y quiero aclarar esto con el público. La idea de que va a haber un dispensario o una tienda en cada esquina es falso. Eso, contrario a la idea de regulación, que precisamente está diseñada para controlar cuántos dispensarios va a haber. Y lo que muchos distritos, muchos lugares están haciendo, muchas ciudades, están haciendo una determinación de acuerdo con la población de la región. Es decir, en el caso de Los Ángeles, aquí en la ciudad, dentro de la ciudad de Los Ángeles, el gobierno local ha determinado de que van a hacer un análisis donde cada dispensario por cada 40,000 habitantes en una ciudad de 4.34 millones. Entonces, va a ser algo que tiene un sistema, no nomás cualquiera puede venir y decir voy a vender marihuana, que eso era lo que estaba pasando en el pasado. Uh-huh.
Así que nos aclaras, no habrá marihuana truck en cada esquina, ¿eh?
No, Dios no quiera, no.
Así que ahora los líderes políticos de California saludan esta ley como algo que propiciará la creación de empleos y hará que se derramen millones en la tesorería pública. ¿Qué se prevé por este lado? ¿Qué se calcula, Armando?
Híjole, Samuel, mira, te voy a decir, en el estado de California, para darte una comparación, en el estado de Colorado, disculpa, en el estado de Colorado se estimó el primer año que iba a haber algo, un promedio de 400 a 500 millones de dólares, y el primer año surgió arriba de 500. Para el segundo año ya había llegado a casi 700 millones de dólares, algo por esos números. La economía de marihuana en California está estimado a 4 a 5 veces más grande que Colorado. Y con eso te digo todo. Tú dijiste ahorita hace poco que aquí estamos hablando de uno de los lugares donde se vende más. Ahorita el condado de Los Ángeles, los 10 millones de habitantes en el condado, ahorita el condado es la marihuana capital del mundo. Aquí se produce y se vende más marihuana que en cualquier otra parte del mundo, incluso oh, wow. Mm-hmm. De aquí sale mm-hmm. para todo el mundo. Bueno, esa es la idea, hacia para allá van. O sea que ahorita aquí está un mercado súper grande. Entonces estamos hablando de billones de dólares, no millones, y es una industria que ha crecido más grande que lo que creció el sistema de telecomunicación con los celulares. Sí. Y cualquier otro sistema económico, incluyendo en Colorado, ya sobrepasó los impuestos del alcohol que ningún otro producto en la historia de este país había sobrepasado. Y estimamos que aquí en California va a ser mucho más grande.
Ahora, se anunciaba también como una ley, la ley de la marihuana, que pondría al crimen organizado, a las bandas de narcos, fuera de circulación. ¿Hay señales de que esto pasará?
Ah, definitivamente. Incluso en una serie de entrevistas que nuestra organización hizo con el honor, representantes de los crímenes organizados o de lo, o como conocidos los carteles. El año pasado fue salió a luz de que algunos carteles ya no están operando en lugares como Colorado, en parte porque, bueno, por lo menos con el producto de marihuana, nosotros sabemos que muchos de los ingresos para los carteles, en algunos hasta el 70% de los ingresos venía de la marihuana. Y para otros un poco menos, de 40%, 50%. Entonces, en lugares como Colorado, que ya llevamos 2 años con un sistema de regulación, de legalización, simplemente no les conviene correr el riesgo, no se diga traer un producto que no vale, porque quien sea puede entrar a una tienda, comprar un producto limpio, de mejor calidad, y no correr el riesgo de lo que es el intercambio con una persona del mercado ilícito. Incluso sabemos nosotros en la política de drogas de que el gran porcentaje, si no la mayoría, de los problemas y de la violencia relacionada con la venta de drogas resulta en ese intercambio cuando una persona está comprando el producto de otra persona en el mercado ilícito. Entonces, y como resultado, al mover este producto a las calles, de las calles a las tiendas, como yo le decía a muchos padres aquí en Los Ángeles, nosotros no estamos legalizando la marihuana, estamos poniendo un sistema de regulación para algo que desafortunadamente ya está en nuestras comunidades. Entonces, al sacarla de las calles y ponerla dentro de un lugar, quien está bajo el perjuicio de la policía y del gobierno, entonces ya empezamos a eliminar ese elemento del que está vendiendo en el mercado ilícito.
El elemento criminal. Ahora, sí. En coincidencia con la ley de California, Armando, Jeff Sessions, el procurador, se lanzó al ataque. Amenazó con aplicar la ley federal. Esto pues mete la sombra, mete la amenaza velada de operativos y de agentes antinarcóticos. Algunos temen que por lo menos pues esto le va a echar un balde de agua fría a la inversión de capital en el negocio, no al retiro de los accionistas. ¿Qué prevés puede llegar a pasar como resultado de estas declaraciones de Washington, estas amenazas veladas?
Sí. Pues mira, Samuel, puede más que no le eche el balde de agua fría, sino que está parado allá al fondo con el balde en la mano. Porque mira, lo que hizo Sessions era terminar una proposición o un mandato de la administración de Obama, quien dice el gobierno federal no puede usar los recursos federales para atacar leyes estatales en la área de marihuana. Es decir, si tú legalizaste en tu estado por voto popular o el voto legislativo, nosotros no vamos a perder los pocos recursos que tenemos para atacar lo que ya dijo el pueblo queremos. Entonces, aquí viene el problema con lo de Sessions. Por una parte, yo creo que es algo bueno. Te voy a decir por qué. Porque de inmediato sale el Congreso y de inmediato le dice al gobierno y a sus colegas, esto tiene que parar, no podemos seguir adelante. Ten en mente que en el 2014 el Congreso inició un proyecto de ley en el cual no permite que el gobierno federal use recursos contra marihuana medicinal. Hoy día, en este momento, ya hay 4 proyectos de ley en el Congreso, todos de los cuales buscan proteger o eliminar la prohibición de marihuana. Entonces, lo que ha hecho Sessions en ese nivel, a nivel federal, es ha movido a los congresistas, ya hay más de 21 congresistas quienes están dispuestos a apoyar estos proyectos de ley, y ese número sigue creciendo, y incluyen republicanos y demócratas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de Sessions. Lo que dijo Sessions, dijo, eliminamos lo que puso Obama en su lugar y vamos a volver a abrir la puerta para tener discreción del procurador. Ahora, sabemos 2 cosas. Los procuradores, los fiscales federales no tienen recursos para andar detrás de los que están fumando marihuana. Esta es una pérdida de tiempo y de dinero. Y lo mismo para andar detrás buscando a los que están vendiendo. Incluso eso tiene que ser una colaboración del FBI, del DEA y del fiscal federal para determinar que van a tener un caso quien pueden llevar a corte y tener una convicción. Ahora ahí viene el problema más grande, Samuel. En el estado de California, el 58% de la población del estado apoyó la proposición 64. Ahora, si usamos aritmética básica, sabemos que en teoría, al tener un jurado de 12 personas en un estado donde casi el 60%, y desde entonces creemos que esa cifra ya ha crecido, un jurado, no vas a tener los suficientes miembros de un jurado para tener una convicción en este caso, en un caso. Y eso es un grande problema, y es lo que nombran jury nullification, anulación del jurado. No hay lo suficiente apoyo.
Interesante dato. En ese sentido, seguramente esos datos los debe tener entonces la autoridad federal en estos momentos en sus manos, ¿no? Seguramente. Ahora, volviendo un poco al tema del Congreso, anteriormente, Armando, nos dices, tú sí ves apetito, pese a que este Congreso es de rumbo archiconservador, lo que quiere decir de mano dura contra la marihuana, sí ves apetito por parte de aquellos conservadores seguramente que tienden a simpatizar con la idea de darle más poder a los estados, ¿no? Ves apetito por descriminalizar la marihuana, ¿no?
Mira, sí, hay demasiado apetito. Incluso el proyecto de ley 975 a nivel del Congreso tiene 35 co-sponsors, nada más es ese proyecto de ley. El proyecto de ley de 1227, terminar con la prohibición de marihuana, tiene 19 apoyantes del Congreso. Seguimos, el del 1823 tiene más de 9, el 1841 tiene 21. La protección de leyes de marihuana al nivel estatal tiene 36.
Bueno, entonces le seguiremos la pista a todas estas iniciativas en el 2018. Seguramente llegamos al final de nuestra plática, Armando, pero no me gustaría despedir la plática sin antes preguntarte algo. Algunos líderes latinos la piensan antes de usar el término marihuana. Dicen que fue usado al principio de la prohibición, de la era prohibicionista, por allá en los años 20, 30, para asociar la hierba con inmigrantes viciosos de México y así, con esa imagen, ganarse apoyo ante la opinión pública. Prefieren llamarla cannabis. ¿Tú qué crees, marihuana o cannabis?
Bueno, hay un estigma con la palabra marihuana. Ese comentario no es incorrecto y tiene validez, desafortunadamente, mucha razón eso. Pero mira, la verdad que hoy día yo más preocupado estoy con lo relacionado a los que están siendo deportados por el uso de marihuana, a los que están siendo encarcelados por el uso de marihuana. Ese es un problema mucho más grande.
Los efectos prácticos, los efectos reales, los efectos en las vidas de la gente y en la política, más que los términos, es lo que nos
Samuel, ¿me permites un punto súper, súper importante?
Adelante, brevemente, por favor, Armando.
Sí. Mira, quiero dejarles saber a la comunidad latina, estaban hablando ustedes del tema de inmigración. Nosotros nos enteramos de que la administración Bush, en particular el Departamento de Inmigración, ha estado usando una táctica con los inmigrantes quienes están en proceso de trámite, ya sea para legalización o para algún tipo de permiso. Empezaron a preguntarle a las personas en trámite que ahora que está legal la marihuana en California, algún dado momento en su historia han tocado, y resultado que la hacen de una manera así informal. Y desafortunadamente hemos encontrado casos donde personas dicen, sí, yo cuando estaba en la universidad, qué sé yo, una vez, de aquí la toqué, la agarré, y con eso es suficiente para eliminar el trámite y deportar a uno. Entonces, un aviso súper importante para aquellos...
¿Esto te refieres es en los trámites, en las solicitudes de residencia y de ciudadanía? ¿O en cuáles trámites?
Sí, de los dos.
En los dos.
En los dos. Estamos nosotros conscientes de que hay un effort por parte del Departamento de Inmigración de eliminar trámites, y le están preguntando a la gente si alguna vez usaron marihuana y con eso es suficiente.
Y no ese diga es un nada, por favor. Foco rojo, entonces, foco aguas. Rojo, sí. Muy bien, Armando Gudiño, mil gracias como siempre, que estés bien, seguiremos en comunicación.
A ti, gracias.
Feliz año, hasta luego. Armando Gudiño es coordinador de políticas para Drug Policy Alliance, la Alianza de Políticas de Drogas a nivel nacional, desde su sede en Los Ángeles. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto. La gente de Jeff Sessions, el procurador, defendieron su petición al censo, alegando que necesitan esa información para poder aplicar de mejor modo la ley de derechos del voto. O sea, para asegurar que los residentes de color no sean discriminados y que los distritos electorales representen de manera justa a los residentes de color. Los funcionarios de la Oficina del Censo respondieron diciendo que le darán trámite, le darán curso a la petición, la están considerando, la están evaluando y para marzo tomarán una decisión a tiempo para enviar el documento final al Congreso. Para comentar el tema, tenemos a Juliana Cabrales, directora de la región Carolina del Norte de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Me acompaña desde Raleigh, Carolina del Norte. Juliana, bienvenida.
Gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes.
Juliana, el director nacional de NALEO, Arturo Vargas, ha dicho que esta petición no es nada inofensiva. Lo que haría sería sabotear el conteo del censo. Explícanos. Ahora sí que este fraude, ¿no? El fraude sobre el fraude. Nos has comentado antes que algo que se esperaba con esta movida de poner el asunto del fraude electoral en los titulares era que se promovieran leyes de supresión del voto, ¿no? Como las que pues han abanderado políticos conservadores republicanos desde hace años, ¿no? Como la ley de identificación del votante de allí de Texas, ¿no? Y a propósito de esto, ¿puedes darnos una idea de dónde está esta ley, Lidia? Una juez la había bloqueado, luego la legislatura republicana le hizo arreglos, la embelleció, y tengo entendido que sigue el pleito legal para ver si esta nueva versión se va a aplicar en noviembre. ¿Dónde está?
Pues todavía estamos esperando los resultados y incluso ya estaba, yo pensé que se nos iba a dar una determinación en estos días, pero todavía no sabemos. Lo que sí es claro es que no ayuda a que la gente pueda tener más facilidad de votar y no hay necesidad porque son documentos duplicados y otra vez es gasto de dinero. Entonces tenemos que seguir peleando y sabemos también que antes de lo que se dice la ley, la Corte Suprema en su determinación legal con Shelby, antes de que eso pasara, la Corte de D.C. había dicho que era claro que era que violaba la Constitución de nuestra comunidad. Entonces, tenemos que seguir peleando. Pero quería decir otro punto. Si fuera cierto que toda esta gente ha votado sin papeles y ha tomado la oportunidad de tratar de cambiar las elecciones, entonces estaría yo segura que no hubiesen seleccionado al presidente Trump, porque el voto latino, la mayoría, no votó por él.
Bueno, lo que dice Trump a la hora de justificar su infundio es de que estos 3 millones o 5 millones votaron por Hillary Clinton y que ese fue el voto decisivo, dice, en contra de él. O sea, el voto que le negó el voto popular a él, ¿no? Esa es la justificación que sin ningún fundamento ha llegado a dar, ¿no?
Pero todos sabemos que la mayoría de los latinos están en California o en Texas, o en los estados que están. Era claro que Colorado, donde sí hay latinos, iba a irse para Clinton, California, para Clinton. Entonces ya sabemos que varios estados, los que son, que se calculan que sean colorados, estados republicanos que votan republicanos, estados azules o que votan demócrata, y estados morados que votan, que depende de quién ganó el voto, sí, sus votos electorales van a esa persona. Ya se había determinado que esos votos iban a ir a donde iban a ir. Entonces, no hay nada que indique que eso sea cierto tampoco.
Ni tampoco la han provisto, ni se prevé que la vayan a proveer. Los ideólogos de esta teoría de la conspiración de tantos indocumentados, por cierto, en el minuto que nos resta, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, los padres que dieron patria a este país optaron por el sistema de gobierno más difícil para el gobierno en poder y para llevar hacia el pueblo, hacia un sistema democrático, que la democracia, el sistema de gobierno dice que es el más difícil para los poderes del gobierno para hacer lo que ellos quieren. Y con el tiempo se ha venido viendo de que para vida lo contrario del sistema democrático es la dictadura. Y sin llegar a cabo de una manera blandita, esos políticos están haciendo redibujar los distritos para seguir ganando, haciéndonos creer que es una democracia y perpetuarse en el poder por mucho tiempo de una manera dictadura disfrazada, donde quieran tener el poder y tener al pueblo a una manera que ellos quieren. Yo creo que el pueblo debe de luchar por seguir defendiendo la democracia y no permitir que de una manera lenta y maquillada entre la dictadura a nuestro país y no siga siendo democrático. Esa es mi opinión, Samuel.
Pues muchas gracias por esa opinión, y efectivamente sobre este asunto que pone en la mesa José, deberemos seguir la plática próximamente, Lidia Camarillo, sobre este asunto del redibujamiento de los distritos de manera amañada con el fin de perpetuarse las personas o los partidos en el poder. Dicen por ahí que lo que pasa en Texas en relación al debate que hay ahorita sobre redistritación se sentirá en todo el país, porque ahí está el epicentro de las movidas políticas en el asunto de distritos. Sobre esto tendremos que seguir comentando más adelante, Lidia Camarillo, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
No, gracias a todos ustedes, y que pasen buen día y feliz año nuevo.
Igualmente, feliz año y felices viajes, Lidia Camarillo, que estés bien. Hasta luego. Lidia Camarillo es vicepresidenta del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste en San Antonio, Texas. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.